másqueunaradio.com.
Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido@másqueunaradio.com.
Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com.
En lo más crudo del invierno de 2013, yo estaba en Herat, en Afganistán, charlando en las jaimas, en el sitio que teníamos de recreo allí, hecho pues con paracaídas y con tiendas de campaña, con un pedazo de médico de 1,92 m que había estado destinado en operaciones especiales, un médico con pistola al cinto. Un médico al que te llevarías a cualquier misión, especialista en urgencias, emergencias, instructor de soporte vital avanzado, especialista universitario en psicoterapia psicoanalítica. Bueno, ha estado 2 veces en misiones en Bosnia, 3 veces en Kosovo, 5 veces en Afganistán. Alberto Hernández Abadía, muchísimas gracias. Mi coronel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ti, Ángel.
Bueno, ¿qué hace un médico en una misión con la pistola al cinto? Parece un poco incompatible, ¿no?
No, vamos, yo creo que no, en absoluto. Es una medida de protección, eres uno más de un contingente que estás allí y tienes también la responsabilidad sobre tus subordinados, ¿no? Y sobre la gente que estás atendiendo. Lo llevas simplemente como un elemento defensivo que ojalá no tengas que usar y ya está, no tiene ningún problema.
¿Qué hacéis en las misiones? ¿Qué hacéis, por ejemplo, en Afganistán? ¿Qué tipo de tratamientos teníais que aplicar? ¿Cómo era el hospital que teníais allí? Porque la verdad es que viéndolo en directo aquello era una maravilla. Parece mentira que se pueda montar en medio del desierto, porque la base de Herat era pues un trozo de desierto que decidimos convertir en una base aérea partiendo de cero y sin tener ni agua, ni luz, ni teléfono por allí cerca. ¿Qué hacíais allí y dónde estabais metidos?
Bueno, yo era uno de los especialistas del Role 2. Vamos a entendernos que es una formación sanitaria de tratamiento, una formación militar que tiene capacidad quirúrgica. Y por lo tanto, al tener capacidad quirúrgica, tiene una unidad de cuidados intensivos. Soy especialista en medicina intensiva y entonces yo estaba al cargo de esa unidad que en principio tenía 4 camas montadas, pero que era extensible hasta 8. Siempre pues allí se reciben los pacientes más graves, los posoperatorios, de cirugías generales, los quemados críticos, los intoxicados, las paradas cardiorrespiratorias, bueno, cogiendo todas las posibilidades, las que son las que amenazan la vida, ¿no? De una manera más inminente, pues son las que se deben tratar e ingresar allí. Y el hospital, pues bueno, sí, efectivamente, mitad de una base aérea creada casi en el desierto, basándonos sobre lo que era el aeropuerto de Herat, pues se levantó la base. Yo no, eso no lo hice en un principio, porque la primera vez que llegué era en el 2010 y ya el rol estaba muy avanzado. Y el role o el hospital, para que nos entendamos, pues bueno, pues tenía unas capacidades fantásticas, ¿no? O sea, yo creo que
2 quirófanos, sí, teníamos 4 camas de UCI, como has dicho.
Sí, teníamos 2 quirófanos, 4 camas de UCI, con todo además lo del apoyo que eso lleva, porque tiene toda la parte de esterilización, todos los cuidados, por supuesto, el personal que tiene que mantenerlo. Tenía 2 zonas de hospitalización, que inclusive se podrían partir en 4, dependiendo que se recibiesen pacientes de uno u otro sexo. También pues la atención a locales, que se hacía en gran medida, aunque no era el propósito primordial de la unidad. teníamos gabinete odontológico, radiología, laboratorio, almacén, la asistencia primaria como tal, una central de carga de oxígeno.
Sangre también había.
Sí, sí, bueno, se recibe con una periodicidad de territorio nacional, que se encarga el Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas de recolectarla, y bueno, cuando ya no, próxima a caducar, pues se distribuye generalmente en ayuda humanitaria allí en la propia zona. Bueno, pues para cubrir todas las necesidades, tanto de lo que podría ser una asistencia primaria como de una asistencia grave, fundamentalmente enfocado pues es al contingente dentro de aquella zona que teníamos el mando regional oeste, ¿no?, de la misión de ISAF, pero también se hacía mucha asistencia a población civil.
Había incluso un TAC, ¿no?, me parece recordar, ¿no?
Sí, sí, teníamos efectivamente.
Cosa que no hay en muchos hospitales de aquí.
Pues sí, 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 se montó un TAC o un escáner, que bueno, es un arma diagnóstica fantástica, ¿no?, para todo ese tipo de cuadros patológicos que comentábamos hace un momento. Y efectivamente, yo creo, bueno, no sabría exactamente el radio a calcular a la redonda, pero era el único escáner que existía funcionando, ¿no?
Creo que había dos en todo Afganistán.
Bueno, había alguno más. De hecho, en la misión, en un momento dado, llegó hasta haber tres resonancias magnéticas, ¿no?, que las montaron, ¿no?, el ejército americano. Pero sí, Afganistán, desgraciadamente, lo que era la sanidad de base, pues estaba poco avanzada, ¿no?, en esos aspectos, y no se contaba con esos medios diagnósticos como pueda ser el escáner, como mencionabas hace un momento.
Y todo eso montado en una serie de contenedores puestos uno al lado del otro.
Sí, fundamentalmente eso pasa casi siempre que se hace un despliegue, y ahí siempre hay presencia de sanidad militar, pero bueno, en este caso más todavía, porque era un contingente grande, enviando una, o desplegando, mejor dicho, una formación sanitaria de tratamiento con esa capacidad quirúrgica. Pues se hace generalmente primero un despliegue rápido sobre tiendas y luego poco a poco se va cimentando. En este caso, pues se utilizan los contenedores, algunos específicos, como pueda ser el del escáner, el de los quirófanos, que además son telescópicos, es decir, se reduce el contenedor, se abre hacia los lados y ahí se despliega. Y se va constituyendo en lo que es, pues bueno, pues un edificio que, en vez de tener, pues lo que podemos imaginar, pues hormigón, cemento y demás, pues es fundamentalmente son los contenedores, pero que luego muchas veces también se complementa con lo que es obra fija en este caso. Otra de las cosas que era también muy característica de ese rol era la telemedicina, ¿no?, que nos enlazaba pues con el Hospital Central de la Defensa, el Gómez Ulla, y que nos permitía pues recibir pues bueno la segunda opinión, el consejo de nuestros compañeros en territorio nacional, e inclusive con algunos hospitales civiles, porque se hizo mucha ayuda humanitaria a través de un convenio que firmó el Ministerio de Defensa con el Hospital San Juan de Dios, de la Fundación San Juan de Dios. Entonces se valoraban los casos en el role, se hacía una teleconsulta con los especialistas correspondientes, y si se veía que era un caso que podría recibir algún tipo de tratamiento específico en España, pues se trasladaba al paciente y a alguno de sus familiares, y con intérpretes, por supuesto, para que fuesen atendidos allí. La verdad es que de las experiencias mejores de mi vida, o sea, es que lo digo de corazón.
Es que efectivamente la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo y también a la vida de la gente es un arma más, ¿no?, para atraerse a la población, para estabilizar el país en el que estás.
Sí, bueno, yo la experiencia que he tenido, digamos que he estado desde el principio en tres misiones diferentes, como comentabas, Bosnia, Kosovo y Afganistán, y mi experiencia es que en cuanto se pone la bandera nacional en un destacamento, pues a la media hora aparece una madre con un niño que le pasa algo, ¿no?, para que por favor se le pueda atender. Y eso pues sirve mucho también, es una tarjeta de visita muy buena, y con la especial idiosincrasia que tenemos los españoles, pues el trato es muy fácil y es muy rápido, ¿no? Sin olvidar que nuestra función, como decía en un principio, lo nuestro es el apoyo sanitario a la fuerza, ¿no? Nuestros compañeros que están allí, que todos formamos un contingente y que vamos para eso. Pero si encima podemos hacer ayuda humanitaria, que nos encanta, y contribuimos al mayor éxito de la misión, pues mejor que mejor.
¿Cuántos médicos, cuánto personal sanitario podía haber en el role?
Bueno, eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Nacionales veníamos a ser unos 38-40. Lo que pasa es que fue un rol el DERAT compartido con estadounidenses, búlgaros, italianos, y húngaros también en algún momento. Y bueno, yo la mayor entidad en personal en plantilla que he visto allí eran 78 personas, ¿no? Que parecen muchos así en un principio, pero te das cuenta que luego cada uno tiene sus cometidos muy específicos, porque claro, si nos ponemos, si alguien se pregunta, pues un hospital, aunque no sea muy grande, pues eso de 100 camas, pero que tenga quirófano, que tenga UBI, que tenga TAC, que tenga laboratorio y todo, ¿cuántas personas trabajan en ellos en tres turnos de asistencia? Pues la cantidad sería muchísimo mayor.
Y teniendo en cuenta que internistas, traumatólogos, hay determinadas especialidades que allí tienen bastante más trabajo per cápita, digamos, sí, de población atendida de la que pueden tener aquí.
Sí, no, bueno, generalmente un role 2, que es una la formación de esta entidad, enhanced, aumentado, esto es, digamos, que es doctrina OTAN, pues viene, desplaza en lo que es el equipo quirúrgico, un cirujano, un traumatólogo, un anestesiólogo y un intensivista. Por supuesto, los enfermeros con... ahora tenemos enfermeros especialistas en médicos quirúrgicos, pero anteriormente existía la especialidad, los que ya tenían conocimiento, formación, tanto en quirófano como en UBI, como el de, también en radiología, todo esto para poder desarrollar 24/7 todos los cometidos del hospital. Luego el personal auxiliar, que también es absolutamente fundamental, desde el conductor de la ambulancia, bueno, todos formamos un equipo bajo las órdenes, en aquel caso era pues un teniente coronel médico, que es el que dirige, integrados pues con el resto de los componentes de ese contingente, y tan a gusto.
Sí, normalmente, salvo que fuera una alerta porque estaban cayendo morteros, si alguien se levantaba a las 3 o las 4 de la mañana en el alojamiento en el que estábamos, era el médico que le acababan de llamar para alguna emergencia que teníamos. Acabas de mencionar el tema de la telemedicina, el reachback, que es la capacidad para consultar con territorio nacional. Tú has estado liderando, has llevado la unidad y el servicio de telemedicina del Gómez Ulla, y también algo que está muy relacionado, que es la inteligencia médica. Nos comentaba el otro día la teniente enfermero del BAM Furor, precisamente, claro, ella se encuentra muchas veces, una enfermera, en este caso además recién salida, pues con situaciones en las que le viene tremendamente bien. ¿Nos puedes contar un poco más en profundidad cómo funciona la telemedicina?
Bueno, yo fui durante años el jefe de servicio, como comentabas, el jefe de servicio de telemedicina del hospital, que ahora está bajo el mando del teniente coronel Pedro Gil, fantástico, en una nueva época, y voy a hablaros de mi experiencia del pasado, ¿no? Porque ya lo dejé en el 2012. Pero bueno, sigo en contacto con ellos y en la filosofía básicamente es la misma, ¿no? Nosotros tratamos de apoyar a nuestros compañeros, a todos que están en primera línea, sea un buque de la Armada, sea un despliegue en el sitio más
recóndito. En Senegal tenía yo también un equipo de telemedicina, nos venía muy bien vuestra...
Sí, el hospital, vamos, hay buena relación con los hospitales de zona, pero siempre tener ese apoyo es muy bueno, ¿no? Las 5 operaciones del Ejército del Aire cuentan también abiertas ahora mismo, cuentan con ese apoyo. Y consiste fundamentalmente en, bueno, tenemos compañeros allí, hay distintos despliegues, en algunos están solo enfermeros, otros están enfermeros y médicos, oficial enfermero, oficial médico, auxiliares, que cualquier cosa que se les pueda ocurrir y que puedan contactar con un especialista, pues muchas veces en tiempo real, mandar una serie de pruebas, conseguimos hacer hasta telepresencia de algún modo, ¿no? Porque hay un sistema en el cual...
Eso suena a hologramas casi...
Bueno, eso es lo siguiente que queremos conseguir, ¿no? ¿No? Que hacer presencia total holográfica ya sería fantástico, ¿no? Y telecirugía robótica, que alguna experiencia tenemos, que hicimos en Afganistán, por ejemplo, con telecógrafos y otros aparatos aplicables, pero más que nada el propósito es ayudar en todo lo posible a nuestros compañeros 24/7, 365... que están allí y de la mejor manera posible, ¿no? O
sea, eso implica tener a una persona, a un médico en zona y a otro de guardia permanentemente allí en
el
Gómez Ulla.
El servicio funciona así. Bueno, el hospital tiene 15 especialidades distintas de presencia física 24/7. El resto están alertadas, pero con un tiempo de respuesta aproximadamente de una hora, que si fuese necesario se desplazaban al hospital. Y entonces ellos pueden, hay unos protocolos establecidos que si alguien necesita una teleconsulta urgente, el tiempo de activación para estar hablando con un oficial médico a través de los enfermeros, los oficiales enfermeros de guardia en el hospital, puede ser como máximo 10 minutos, o sea que yo creo que es una respuesta muy, muy inmediata, ¿no? Y bueno, se trabaja mucho en líneas de investigación pues para ese apoyo que llegue hasta la primera línea, ¿no? Hasta el primer sanitario atendiendo una baja y lo que sea necesario, pero bueno, hasta que consigamos la presencia holográfica, como decías.
Eso está ahí, vamos, prácticamente, precisamente tuvimos hace unas semanas a Enrique Cubeiro hablándonos del mando de ciberdefensa. Eso lo ponemos en marcha en un momento. Oye, Alberto, mi coronel, eres doctor en medicina, sí. Eres especialista en medicina intensiva, uh-huh. Doctor por la Universidad Complutense, terminas la carrera e inmediatamente te metes, te haces militar. Y sí. Empiezas como militar de complemento y...
Yo siempre había tenido vocación, les decía, años antes de terminar la carrera, de ser médico militar, y entonces lo que pasa es que en el año de quinto a sexto, en aquel verano, me fui a hacer el IMEC, las milicias universitarias, porque quería probarlo antes también. Y bueno, terminé la carrera, preparé la posición y tuve la suerte de entrar a la primera y hasta ahora.
Es que el otro día, haciendo las cuentas, no me salía, digo, no le he dado tiempo a hacer medicina todavía cuando entré en IMEC, efectivamente,
sí,
estabas todavía en quinto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te motiva para entrar?
Bueno...
¿Hay una tradición familiar o...?
Bueno, mi padrino, que en paz descanse, era capitán enfermero. Pero bueno, y mi abuelo materno era médico forense, pero no es una familia de tradición de sanidad militar como tal, ¿no? Yo, vamos, a veces de broma decía, bueno, a mí lo que más me gustaba de pequeño era pegar tiros y jugar a los médicos, y era una buena manera de juntar las dos cosas. No, seguramente, bueno, nosotros pasábamos los veranos en Tres Cantos, cerca de la base San Pedro de Colmenar, y bueno, también estaba el Goloso, las
FAME. ¿Dónde
también
estuviste como operaciones especiales?
Luego fui, sí, bueno, me recuerdo una anécdota, porque fui a ver a mi primo, que también luego fue médico militar, que estaba haciendo allí el servicio militar por aquel entonces, y me acuerdo que estaban las compañeras de operaciones especiales haciendo captación, y dije, yo de mayor quiero ser el médico de estos, y bueno, pues gracias a Dios lo fui, quizás sea por eso.
Bueno, se ve que veas con objetivos muy claros y además consiguiéndolos todos. Para alguien que tuviera ahora mismo el objetivo de ingresar como médico militar, ahora mismo se han abierto más opciones, tú además eres profesor asociado de la Escuela Militar de Sanidad, uh-huh. que está, entiendo, en Carabanchel, en el,
sí,
en el Gómez Ulla.
Central de la Defensa, sí.
En la misma manzana del Gómez Ulla, ahí con otras...
Sí, pegados.
Pero, sin embargo, el Centro Universitario de la Defensa que lleva la sanidad es el de la Universidad de Alcalá.
Bueno, es por un convenio, efectivamente, con la Universidad de Alcalá de Henares.
¿Cómo se puede ingresar ahora mismo como médico o para hacerse médico, las dos posibilidades en las Fuerzas Armadas?
Bueno, ahora mismo hay tres. Digamos, dentro de lo que es la tradicional, como ingresamos nosotros en su momento, nosotros terminamos la licenciatura, hoy en día se termina el grado y se oposita pues a la convocatoria que se hace de ingreso en el Cuerpo Militar de Sanidad, superan la oposición y bueno, pues tienen un año, 10 meses para ser exactos, de formación, que va desde septiembre del año donde han aprobado hasta julio del año siguiente, donde egresan como tenientes médicos como tal, pasando pues por las academias y la escuela militar, y luego pasando 6 meses en la Academia Central de Defensa, específicamente en la escuela militar de sanidad. La segunda opción, que es de hace unos años, es que ya pueden acceder no solamente con el grado, sino si tienen una especialidad, ¿no? Que posteriormente se convalida y demás. No es un número muy alto, pero sí van ingresando. Y luego, pues bueno, la gran innovación desde que tenemos ya dos promociones que han egresado es el Centro Universitario de la Defensa de la Especialidad Fundamental Medicina, que bueno, que hacen el ingreso sin grado como tal y desarrollan la carrera dentro del programa de la Universidad de Alcalá de Henares, más su programa de formación militar específico a lo largo de 6 años, ¿no? Y luego al final, bueno, cuando lo superan, egresan también como tenientes.
¿Eso para médicos, para enfermeros, psicólogos?
Por ahora no.
De momento, esas especialidades ingresan directamente con la carrera.
O sea, llegan con su grado, se presentan a la oposición y si tienen la suerte de superarlo, pues ingresan al cuerpo y reciben su periodo de formación militar.
¿Hay alguna diferencia entre hacer la carrera en el Centro Universitario de la Defensa o en el Hospital Gómez Ulla o hacerla en la misma Universidad de Alcalá, pero en la rama civil?
Yo creo, vamos, no, porque el programa de formación lo establece la Universidad de Canarias y tienen que hacer lo mismo. Lo que pasa es que nuestros chicos, aparte de la carrera, tienen su formación militar y sus asignaturas militares, ¿no? Que es un currículo intenso, ¿no? Pues vamos a decirlo así, y que les exige mucho, ¿no? Pero luego salen muy bien formados. De hecho, bueno, todos los que acceden tienen unas notas de selectividad muy altas y yo creo que es la verdad que ha sido algo muy exitoso, ¿no? Y muy bueno para el cuerpo.
Otras selectividades altas incluso para lo que es medicina, que ya de por sí las tiene altísimas. Me estaba acordando ahora, viendo tu currículum, de la película esa de Zona Hostil, en la que hay un rescate de un helicóptero y pues aparecen también los médicos operando en operaciones. Tú has estado también, parece mentira que todo esto quepa en una sola vida, en varios años haciendo aeroevacuaciones, sí. Y en la UMAER.
Sí, bueno, agregado a la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire, que, bueno, los intensivistas del Gomezulla, del Hospital Central de la Defensa, tienen un servicio de alerta continua también, por si tenemos que ir a recuperar a algún compañero, evacuarle a territorio nacional, hacer, pues, aeroevacuaciones, digamos, a calificarlas de pacientes críticos o muy graves, por lo menos, ¿no? Y luego, bueno, pues el traslado desde la base aérea de Torrejón hasta el hospital. Cuando estaba en cuarto, creo recordar, en cuarto año de la especialidad, solicité ya que me agregasen porque suponía que, bueno, pues en el futuro voy a tener que hacer esto, quiero probarlo de entrada, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de estar durante unos cuantos años agregado a la UMAER, que lo digo sinceramente, para mí una de las mejores unidades médicas de evacuación del mundo, y hemos conocido una segunda, pero de un nivel altísimo, y hacer unas cuantas aeroevacuaciones, ¿no? Que ha sido también una experiencia preciosa.
¿Dónde está la UMAER?
En la base de Torrejón.
¿Y qué medios tiene? Porque yo, estando en Getafe, en el ALA 35, sé que de vez en cuando pues medicalizábamos el 235, el, sí, 295, los aviones de casa, y bueno, la verdad es que tienen unas capacidades muy interesantes. Sí. Incluso se podía montar un quirófano en el avión.
Bueno, eso es una capacidad que está en desarrollo como tal, pero que corresponde más a la UMAD, a la Unidad Médica de Aérea de Apoyo al Despliegue, para hacer, bueno, pues aterrizar en cualquier sitio, desplegar rápidamente una formación sanitaria de tratamiento sobre tiendas muy, muy rápido y disponer allí un quirófano, su zona de reanimación y demás. Pero se complementan la una con la otra, ¿no? Porque también hay que hacer la aeroevacuación hacia el territorio nacional, aeroevacuación sanitaria en este caso, entonces son muy complementarias y son unas capacidades imprescindibles teniendo en cuenta todas las operaciones, por ejemplo, en las que nuestro país en estos momentos está participando.
Esto, los que son pioneros o los que lo desarrollan mucho son los alemanes, pero ¿qué tal está España en ese aspecto?
Fantástico. Sí. Pues siempre se puede mejorar como tal, pero cumple las necesidades, en mi opinión, en mi muy modesta opinión, al 100%, además con un espíritu fantástico. Yo, cuando he estado desplegado en misiones, he tenido que evacuar pues pacientes al territorio nacional, muchas veces el hecho de saber que están ahí, verles aparecer, te da una tranquilidad estupenda.
En un rato libre que tuviste, te dedicaste también a hacer medicina naval y de accidentes de buceo, y también eres médico de vuelo. O sea, sí, ya en cosas muy específicas, ¿en qué se diferencian? ¿Qué especificaciones tiene ser médico de vuelo con respecto, por ejemplo, o un médico naval con respecto a un médico general?
Bueno, son cursos para dentro de la enseñanza de perfeccionamiento a la que tenemos acceso. Empezaré por antigüedad, este curso lo hice en el año 2000, medicina naval y accidentes de buceo, que era entonces. Te enseña todo lo relacionado pues con el ambiente acuático, subacuático, ¿no? Y la medicina hiperbárica y los posibles accidentes de buceo. Se hace en el Centro de Buceo de la Armada, es donde se desarrolla en Cartagena, y es fundamental pues bueno para todas las actividades relacionadas con cualquier medio hiperbárico, vamos a decirlo de algún modo, buceadores de combate, lo que tengamos tanto también en las actividades que tiene el Ejército de Tierra con sus zapadores, bueno, permite al oficial médico y al oficial enfermero, porque tenemos también eso, el diagnosticar y tratar esos accidentes relacionados con esas actividades y luego también lo que es aplicar la terapia hiperbárica, ¿no? El Gómezulla tiene una cámara hiperbárica que también da mucha asistencia a personal civil, no solamente de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es otra de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas que la sanidad militar trata de cubrir lo mejor posible. En el caso de médico de vuelo, pues es un curso que trata, digamos, lo contrario, ¿no? Todo lo relacionado con el ambiente aeronáutico, aeroespacial, por lo tanto hipobárico en estos casos, y pues bueno, diagnosticar, tratar todo este tipo de alteraciones, y es fundamental en cualquier despliegue del Ejército del Aire, o sea, que es así. También, por supuesto, pues del Ejército de Tierra con sus aeronaves de ala rotatoria, pero bueno, es lo uno y lo otro. No confundamos con ser especialista en esto. Es el curso de medicina naval, es de un mes, o el que yo hice por lo menos en mi época. El actual de médico de vuelo me parece que son 6 semanas aproximadamente, 8 cuando lo hicimos nosotros, pero luego están las especialidades. Las Fuerzas Armadas tienen especialistas en medicina hiperbárica y en especialistas en medicina aeronáutica y aeroespacial, que son especialidades de 2 años, también muy necesarias tanto para el Centro de Buceo de la Armada como para las distintas cámaras hiperbáricas con que cuentan las Fuerzas Armadas, y sobre todo también para el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire.
Que lo tenemos ahí a las puertas de la base de Torrejón, uh-huh. Y bueno, donde, entre otras cosas, pasamos el reconocimiento médico los pilotos todos los años. La verdad es que la atención sanitaria en las Fuerzas Armadas es de primerísima calidad, y pues, sí. En ese sentido creo que somos unos privilegiados. Llega un momento en la carrera de un militar en el que normalmente deja de volar o deja de hacer las cosas que ha estado haciendo habitualmente y se dedica a otros asuntos. Y yo creo recordar que fuiste el primer médico que hizo el curso de Estado Mayor.
Bueno, fuimos dos.
Estuviste en la primera promoción de médicos, sí, que hizo, sí, el curso, sí, de Estado, sí, Mayor.
Fuimos el comandante Almazor y yo, que bueno, acababa de ascender a teniente coronel. Y era la primera vez en la historia que...
Entonces tú el primero, porque tú eras teniente coronel y...
Salimos los dos, que es lo importante, gracias a Dios. Pues claro, sí. Éramos la primera promoción a ver estos chicos cómo, uh-huh, cómo lo hacen, ¿no? Y bueno, pues fue un reto. Me han preguntado muchas veces, ¿por qué hiciste Estado Mayor? ¿No tenías suficiente con la especialidad? Y aparte, porque entonces todavía llevaba la telemedicina. Y dice, bueno, no creo que se considere el hecho de tener suficiente o no, ¿no? Sino que era una oportunidad, me parecía muy necesaria el que dentro del Cuerpo Militar de Sanidad hubiese diplomados en Estado Mayor, porque eso nos permitiría pues hacer un planeamiento sanitario mucho mejor, integrarnos más con todo, y bueno, yo creo que el modelo también ha sido exitoso, como ha ido demostrando, que ahora mismo somos 13, si no me equivoco, 13 diplomados en Estado Mayor del Cuerpo Militar de la Sanidad, con 2 más que se están formando, distribuidos por los 3 ejércitos y el órgano central. Y muy bien, y lo hice por eso, porque pensaba que era bueno para las Fuerzas Armadas, para la sanidad militar, y no me arrepiento, pero bueno, también porque me voy haciendo mayor adecuadamente, ¿no? Porque si pudiese seguir haciendo otras muchas cosas también.
Tú que has hecho muchos cursos, ¿qué te pareció el curso de Estado Mayor?
Pues bueno, fue una experiencia muy bonita. Nosotros, los dos primeros, yo creo que lo vivimos con una presión un tanto añadida por ser los primeros.
Tenías que demostrar que tenía sentido que estuvierais ahí.
Sí, efectivamente, ¿no? Es la mejor manera de definirlo. Pero yo lo recuerdo como, vamos a decir, un año, con la fase previa, además, o algo más de un año, muy intensa, donde aprendí muchísimo. Me lo definían una vez, dices que vosotros sois hipotéticos deductivos y tal, y aquí tenéis que pasar a ser analíticos sintéticos, ¿no? Ah, que no olvidaré nunca. Y dije, pues mira, qué interesante esto. Me lo voy a mirar, ¿no? Y sobre todo también por, pues aparte del profesorado que tuvimos y todos los muchos conferenciantes de altísimo nivel que vinieron, por los compañeros, ¿no? O sea, llegas allí y te das cuenta del nivelazo, ¿no? Del nivelazo que hay, pues en los 3 ejércitos, la Guardia Civil, como decir, qué bien, ¿no? O sea, qué bien, y pensar que esa gente en años ulteriores van a ser los que van a estar en los puestos de mayor decisión, fue muy, muy, muy gratificante. Exigente, pero muy gratificante.
Bueno, vais a ser, porque tú ahora mismo también estás ejerciendo labores en las que de alguna manera tiene que ver el curso de Estado Mayor, estás en la Jefatura de Sanidad Operativa, en labores, digamos, de gestión.
No, ese era mi anterior destino. Yo ahora estoy en el área de dirección de la Inspección General de Sanidad.
Perdón, sí, efectivamente. Sí. ¿Qué haces ahí?
Uf. Un poco de todo, ¿no? Bueno, mi jefe directo es el inspector general de sanidad, entonces el área de dirección es la que coordina el resto de sus inspecciones, pues veterinaria, farmacia, unidad de odontología, enfermería, la inspección de asistencia sanitaria y pericial, digamos que es la parte médica, odontología, todo lo que llega se tiene que recibir, se tiene que distribuir, se tiene que analizar y se tiene que contestar,
¿no? Eso suena a trabajo de Estado Mayor puro.
Sí, se parece bastante.
Repartir juego, básicamente.
Se parece bastante, ¿no? Y bueno, ser útil en todo posible al inspector general de sanidad, que bastante tiene ya encima. Y bueno, un placer, la verdad.
Tenemos que ir acabando. ¿Tú qué crees que ofrecen las Fuerzas Armadas a un médico que no tenga un médico civil, que no tenga un médico en la calle?
Pues que va a vivir cosas y que no va a poder hacerlo en ningún otro sitio, como tal. Lo digo de entrada, ¿no? Recuerdo hace muchos años una entrevista en Diario Médico que me hicieron y sacaban una frase que era, dice, el que piense que va a venir aquí a hacerse millonario, que se vaya olvidando, ¿no? O sea, pero vamos, dentro yo creo de la medicina eso tampoco está muy extendido, ¿no? Lo bonito es que aparte, digamos, de hacer tu labor técnica como médico, que es precioso, y pues esas distintas misiones de las que hemos estado hablando también, pues que vas a ser parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y vivir eso, pues como español, yo creo que es lo máximo.
Alberto, mi coronel, doctor, la verdad es que no sabe uno en qué orden ponerlo.
Bueno, Alberto está bien.
Buen amigo, buen compañero de armas y de buenos y malos ratos en misiones y aquí en España. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que es importante que se sepa que dentro de las Fuerzas Armadas, primero, que se cuida mucho a su gente, que tenemos unos profesionales altísimamente cualificados que están haciendo esa labor, no solamente en la parte operativa, sino también en la parte asistencial aquí en territorio nacional. Muchas gracias, y a todos los oyentes, muchas gracias por habernos seguido un día más. Y nos vemos dentro de 15 días en la nueva entrega de Nuestros Soldados aquí en másqueunaradio.com.
Nuestros Soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com.
Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido@másqueunaradio.com.
másqueunaradio.com.